Ha llegado la hora de escucharnos, de hacer historia y expresarnos desde acciones afirmativas que propendan por el respeto y la reivindicación de nuestros derechos. Esto es Parche Diverso. Seis colores en las voces de líderes diversos que construyen un territorio incluyente. Párchate con nosotros.
Hola, hola, amigos y seguidores de La Cuarta Estación y de este su programa Parche Diverso. Bienvenidos una vez más a un capítulo nuevo de este programa donde vamos a estar tratando, como siempre, temas de mucho interés, tal vez un poco controversiales, pero por supuesto con invitados que nos vienen a despejar todas las dudas y a dejar muy en claro estos temas. El día de hoy vamos a estar conversando acerca, pues, de un tema que ya le dimos un preámbulo en un capítulo anterior, como es el poliamor. Y si usted no ha ido a verlo o a contextualizarse, le invito a que pues visite nuestra página, nuestro canal en YouTube, Emisora La Cuarta Estación, y busque por allí nuestras listas de reproducciones. Y por supuesto, se suscriba y le dé clic a la campanita para que siempre esté enterado de todos los contenidos que subimos semana a semana para usted. El día de hoy vamos a estar presentando un invitado que también nos acompañó en esa pasada entrevista. Él es Manuel Bermúdez, pero bueno, vamos primero con esta sección para poder darle la bienvenida como él se merece.
Hey, Parche, tú no sabes quién soy yo.
Tienes toda mi atención, hija.
¿Cómo no vamos a saber quién es Manuel Bermúdez si ya nos acompañó una vez? Y hoy le doy la bienvenida nuevamente a esta, pues, su casa y sus micrófonos. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de repetir en La Cuarta Estación.
Dicen que come callado, repite. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes, pues, con estos temas que estamos tratando en pasado, como contextualizándonos sobre qué es el poliamor? Y ya hoy tú nos vas a abrir un poquito la puerta a la intimidad de tu hogar para conversar cómo manejan esas dinámicas entre tu familia poliamorosa.
Sí, yo creo que la radio tiene la magia maravillosa de educar antes que solo poner a escuchar cosas y... Rico hablar de temas que eduquen, ¿no?
Esa es la finalidad, y es que mucha gente todavía no lo tiene interiorizado, no sabe qué es. De pronto hay comentarios despectivos o un poco cerrados hacia el poliamor, pero rápidamente, para entrar en contexto, el poliamor, pues, ya habíamos conversado que es, pues, cuando existe una relación, una familia entre más de dos personas, que no solamente es lo compone una pareja, sino que pueden haber más de dos personas, ¿cierto? Basado siempre en el amor.
En el amor, que no solamente es una relación sexual ni de otro tipo, sino amor.
Es amor, basada en el amor. Manuel, bueno, anteriormente ya habíamos como hablado un poco acerca de tu familia poliamorosa. Tú tienes una familia de tres personas, ustedes son tres hombres que forman una trieja, comparten, pues, conyugalmente, ¿cierto? Una casa, un hogar, una familia. Y yo quiero comenzar preguntándote o iniciar esta entrevista con cómo son sus rutinas diarias. ¿Hay algunos roles que han tomado cada uno, o cómo se maneja, cómo se dinamiza el día a día de una trieja?
Pues yo creo que cada familia tiene su dinámica. En el caso nuestro somos, ya lo había dicho, locas atípicas, entonces no somos muy rumberos ni ese tipo de cosas, estamos muy dedicados a nuestro arte. Yo soy periodista, pero gracias a Víctor actúo, tengo varias obras, una se llama Eso de Ser, llama las cosas por su nombre, la otra se llama El Coso con el que acoso. Alejo es bailarín y baila en una corporación famosa de esta zona también que se llama Matices, y dirige además mucho de la red de danza en la ciudad. Y Víctor, dedicado al teatro, es maestro en arte dramático con Lo Íntimo Transgresor. Entonces tenemos tantas cosas que hacer.
Y tú eres comunicador.
Y yo soy comunicador. Sí. Entonces, que cuando llegamos a la casa, lo que hacemos es conversar. Yo creo que es una relación fundamentada mucho en el hablar, y creo que debe ser un fundamento de cualquier familia, pero sobre todo de las familias poliamorosas, el hablar. Todo lo conversamos y es muy rico, porque además, como hay tantos temas y tantas vivencias, siempre tenemos cosas de qué hablar. Entonces no hay casi, yo creo que, rutinas. Claro, vivo en una casa medio campestre, tiene espacios verdes, entonces sembramos, hacemos otras cosas, pero somos también muy de vecinos, de jugar parques con las vecinas, de de ver televisión en familia, de hacer cosas como muy cotidianas. Realmente somos una familia más del común.
¿Creen ustedes que han marcado un precedente en este tema del poliamor? ¿Creen que a partir de acá ustedes dejan unas bases para otras personas que de pronto también quieran darse a conocer, que quieran vivir su amor libremente?
A diferencia de mi activismo LGBTI, que ya no lo hago porque, aunque mentiras, que es muy difícil dejarlo porque ya uno se volvió un referente. Soy el creador de la primera marcha gay en Medellín, soy el primer candidato abiertamente gay al Consejo de la Ciudad, o sea, un montón de cosas que marcaron hito. Pero en el poliamor nunca quisimos hacer activismo, sino ser. Y los medios de comunicación se han encargado de hacernos, de ponernos en el ojo de las miradas de la opinión pública. Y ha sido muy particular porque yo no me imaginé nunca que un tema como el poliamor estuviera en el closet, sino que al contrario, pensé que era una cosa muy normal. Muy normal, sobre todo pues en otros países. Y cuando la prensa del mundo entero empezó a pasar por nuestra casa a buscarnos, nos sorprendía que en el mundo entero todavía fuera un tema tabú. Creo que haber declarado a los medios de comunicación nuestro amor y nuestro amor poliamoroso hizo que salieran del closet muchas de las familias poliamorosas. Muchos se comunicaran con nosotros por redes diciéndonos que bueno, porque ya tenemos un referente para poder contarle a la gente que es amor y que no es solo sexo, que claro, el sexo también está ahí, es muy bueno, pero no solamente sexo, es sobre todo amor, acompañamiento. El día a día es en un porcentaje muy alto nuestras vivencias profesionales y personales como para solo limitarlo a los asuntos de cama. Entonces salió mucha gente del closet, fuimos un referente, pero no hemos querido convertirnos en un modelo de familia. Hemos dicho a la gente, mire, mientras busca un modelo de familia, preocúpese por construir su propio modelo de familia, cómo son sus acuerdos, qué tiene que hablar con esa persona o esas personas con las que va a convivir para que el asunto funcione, no se acomode. El problema del matrimonio tradicional es que se acomoda porque una vez te bendicen o firmas el documento ya crees que todo, que el cuerpo del otro, de la otra es tuyo, que la gente deja de ser deseante y deseada, y eso es absurdo. ¿Por qué me voy a enojar porque alguien desea y admira a mi pareja? Al contrario, me parece que rico, y lo sí. Mismo deben sentir ellos con uno. Qué rico que alguien le dice a uno, uy, ese marido tuyo tan lindo, wow, qué maravilla. ¿Por qué me voy a enojar? Y si además de eso está de por medio otros asuntos, pues se conversan, y yo creo que el cuerpo, esa totalidad del macho, de pensar que es pleno con la hembra, que yo le cumplo todas sus funciones y sus placeres, es absurdo, porque termino rompiéndome, termino explotándome, termino por eso aburriéndome, tratando de cumplir una cosa que a lo mejor no me gusta. En el poliamor mucha gente dice, no, es que compartir, yo no comparto. Sí comparto el amor. Esa otra persona no me está quitando nada, sino que me está complementando la posibilidad de amar, incluso en cosas que yo no tengo que esforzarme. Por ejemplo, Alejo y yo somos una pareja muy calmada. Alex era una pareja todo lo contrario, tocón, manoción, cariñoso, hasta dormido, morboso, no sé qué, y entonces qué rico que hubiera también otra persona.
Hay un equilibrio, un balance.
Alejo no le gusta caminar casi, Alex era como los perritos, sonaban las llaves y ahí mismo estaba en la puerta, ¿para dónde vamos? Qué rico, y así con Víctor hablo mucho, con Alejo de televisión, entonces qué rico encontrar complementos que van a hacer que el otro no se aburra conmigo, ni que yo me aburra con el otro y con la otra.
Sí, es momento entonces de Manuel darle protagonismo a nuestra comunidad, porque ellos a raíz pues de ese primer programa quedaron muy interesados en saber algunas cositas pues de ustedes como trieja, ¿no? Entonces vamos a escuchar en este momento pues algunas de las preguntas que te quieren hacer.
Hey, ¿y qué dice la gente? Bla, 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 bla.
Hola, soy Estefa y mi pregunta es, ¿qué sueños tienen con respecto a su relación?
Pues yo creo que lo que te hemos dicho, yo creo que vivimos casi el día a día y el cotidiano, entonces no estamos tan preocupados. por qué pasó ayer y por qué va a pasar mañana, sino por cómo nos estamos viviendo el hoy. Claro, igual nos vamos a ir, viajamos muy rico, pasamos muy rico, disfrutamos mucho desde el arte. Entonces ahorita vamos para Bolivia a presentarnos con el coso, con el quiacoso y con nuestras obras en Bolivia. En un mes vamos a Cuba, nos quieren mucho en Cuba porque somos una familia que gracias a los medios de comunicación nos han reconocido en muchas partes del mundo. Y nuestros planes es acompañarnos mientras estemos juntos en el día a día en felicidad, y eso yo creo que es nuestro plan más fuerte.
Un eterno presente. Vamos a escuchar este próximo audio a ver qué preguntan por acá.
Hola, mi nombre es Fabián Higuita, habitante de la Comuna 4, activista LGBTIQ+, y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ha sido todo ese proceso para su vida como profesional, como académico, sacar del closet o acabar con ese tabú en el tema de las relaciones poliamorosas?
Pues yo creo que ya lo había incluso contestado, pero salieron del closet mucha gente. Pero por ejemplo, yo soy el típico profesor que no esconde su maricada, soy el profesor marica, todo el mundo sabe. Que mi marido o mis maridos, sobre todo el que está más cercano ahí en la U, llega con un tintico porque soy muy tintero y me saluda de beso, y entonces delante del grupo y yo digo mi marido, y entonces ¿qué hace eso? Que en lo íntimo transgresor estoy mostrando que no tengo nada que ocultar y entonces la gente se atreve a preguntar, por ejemplo, cosas que no se atrevería a preguntar en otra parte, y estamos dispuestos y muy preparados para contestar. Entonces yo creo que no hemos hecho una propuesta de activismo, pero sí estamos muy dispuestos a que la gente pregunte cómo vivimos y a mostrarles que es una realidad de vida muy bonita, la mía, la nuestra.
Hola Parche Diverso, mi nombre es David Peña García y hago parte de la Mesa Diversa de la Comuna 4. Mi pregunta es, entendiendo que hay varios tipos de poliamor, algunos que son relaciones abiertas, otros donde digamos que las parejas deciden estar con otra persona juntas, o en su defecto hay otras donde cada persona por separado puede como tener como experiencias aparte, mi pregunta sería, ¿qué tipo de relación poliamorosa tiene Manuel?
Sí, yo creo que tenemos una relación en teoría muy abierta, pero es que esa apertura, ya lo decía, yo no sé si en el programa anterior o al principio de este, no es una apertura como la gente la tiene en la cabeza. La gente tiene un montón de connotaciones en su cabeza del sexo, del amor, de las relaciones. Incluso mucha gente cree que el poliamor es exclusivamente homosexual, no conciben que haya heterosexualidad. ¿Y cómo puede ser hetero y poliamoroso? Claro, porque es que no siempre el amor yo lo mido en esos patrones que tradicionalmente se miden a dos personas. Entonces yo puedo tener sexo con una persona con la que duermo y con la otra simplemente afectividad y quererlos en la misma dimensión, o otro tipo de sexualidad y de piel. Entonces yo no me preocupo tanto por encasillar nuestra familia poliamorosa en un tipo de familia, sino por decir, son acuerdos que mutan y que hablamos y que se transforman, y en 23 años de pareja y en muchos años de trieja y de tetraeja, lo que hemos hecho es cada vez que aparece una situación, conversarla y vivirla.
Y un acuerdo, ¿cierto?
Sí, y se acuerda, y los acuerdos son para rehacerlos y para deshacerlos, no como las reglas que son rígidas e inamovibles.
Total. Bueno, vamos a ver nuestra última pregunta que tienen por allí.
Hola, soy Paula y quería preguntarles cómo manejan el asunto de los celos dentro de una relación poliamorosa. Gracias.
Ligado a eso, la gente nos pregunta y hay muchos conflictos. Quiero contarles que no peleamos.
Qué rico.
Sí, parece incluso una utopía, pero es verdad, porque claro, puede que estallemos. Yo soy muy explosivo. Alejo más o menos, y entonces, pero el estallido dura un momentico y no es una pelea. ¿Por qué? Porque hay mediadores y porque además la posibilidad de explotar hace que ya paró. No somos agresivos, entonces no nos vamos a dar golpes nunca. Entonces no hay celos, hay conversación. Claro, uno siente eso que la cultura le puso como celos a ratos, como posesiones. Pero como hemos trabajado tanto en deconstruir la posesión, en saber que no es mío, que su cuerpo no es mío y que mi cuerpo no es de él, mi cuerpo es mío, incluso porque no hay un tema que no tuvimos tiempo de conversar, pero que lo dejo ahí planteado, y es por ejemplo el autoerotismo. La gente dice, ¿cómo tienen autoerotismo si ustedes son tantos? Es que ¿quién ha dicho que yo tengo al otro como un objeto sexual? Yo también tengo que descubrirme en mi cuerpo. Entonces somos dos parejas, o somos tres parejas, o somos sexo de grupo, sexo de uno, sexo de dos. Hay muchas posibilidades, o el que mira, el que se deja mirar. Hay un montón de connotaciones que no caben en la familia tradicional. Y entonces los celos aquí... puede que existan, pero no existen como se conciben horrorosamente enceguecedores en la pareja tradicional,
que sino, se han normalizado,
sino como una posibilidad de decir, ve, yo me sentí un poquito mal por eso que pasó, y entonces miremos a ver cómo logramos que no vuelva a pasar. Pero no es porque yo siento absolutamente la seguridad, y ellos la sienten, de que siempre estamos ahí, de que vengamos de donde vengamos, levantémonos de la cama que nos levantemos, volvemos porque estamos ahí y no estamos buscando un novio ni un amante por fuera.
Muchísimas gracias, Manuel, por esas palabras, por pues estar aquí. Los micrófonos de la Cuarta Estación siempre abiertos para ti, para los temas que quieras tratar. Ese que me dejaste por allí planteado, yo creo que lo vamos a tener muy en cuenta, porque está bastante interesante, pues como todos los temas que tratamos acá. Muchas gracias
a ustedes por invitarme.
Muchísimas gracias por escucharnos. Chao, chao.
Parche diverso. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.